En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 6 de enero. Feliz Día de Reyes para todos. Arrancamos aquí 30 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, claro está, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT y, cuando mejor os venga, a través del podcast del programa. Arrancó la Copa del Rey para los nuestros con la clasificación del Real Madrid, del Rayo Vallecano para octavos y con la eliminación del Leganés a manos de la Real Sociedad. Los madridistas ganaron 1-3 al Alcoyano, no sin una dosis de incertidumbre, en un partido de escasa brillantez. Ancelotti opina que ese era el guión previsto.
Hemos jugado un partido distinto a lo que habitualmente hacemos, en el sentido que no se podía jugar. Hemos preparado un partido en los duelos aéreos, en el balón parado, en balón largo. Hemos luchado, hemos hecho el partido que teníamos que hacer.
Y para hoy tenemos un Fuenlabrada-Cádiz a las 4 y un Rayo Majadahonda-Atlético de Madrid a las 9 y media de la noche. Los majariegos, equipo de Primera Federación, solo piensan en dar la campanada. Habla Néstor Susaeta, jugador del Rayo Majadahonda.
Ojalá, ojalá. Que le vamos a hacer daño, estoy convencido. De una manera u otra, estoy convencido que nosotros tenemos nuestras armas y seguro que le haremos daño. Pues aunamos un poco gente veterana, gente más joven. Bueno, yo creo que tenemos nuestras opciones y por supuesto, nuestra intención es salir a ganar y tratar de pasar de eliminatoria.
Enseguida estamos con toda la información de la jornada copera, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández, cargada de regados. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes. Si te has portado bien, a lo mejor algunos para ti.
Cuéntanos.
Bueno, pues esa es la gran noticia del día. Este Día de Reyes, Día de Ilusiones, sobre todo entre los más pequeños, a los que hemos escuchado emocionados. Algunos nos han contado incluso que han visto a los Reyes. Y alguno que otro se ha llevado una desilusión al abrir los paquetes.
Aquí hay el caballo. Pero no es
una alcabadora. Sí. Vi a como una sombra que estaba como agachándose del salón que salía. Y era Melchor.
Por cierto, que hemos hablado con Gaspar, el rey que ha hecho un auténtico furor este año en la cabalgata. En el informativo vamos a resumir sus palabras. La ilusión que también llega hoy en forma de décimo del niño. Y de nuevo ha llegado a la estación de Atocha, donde se ha vendido parte del segundo premio que ha recaído en el 44.469, recordemos que ya tocó el gordo en esa misma administración. El tercero, el 19.467, ha dejado algún pellizco también en la capital. Y el primero, el 41.665, se ha ido íntegramente a Logroño. Y pendientes un día más de las cifras de la pandemia, no tenemos datos actualizados de Madrid, pero recordemos que la incidencia ayer terminaba por encima de los 2.600 casos por 100.000 habitantes. Hoy hay aumento de casos diagnosticados en Cantabria, con récord de contagios, también en Cataluña, País Vasco y Aragón, donde hay que lamentar un fallecido.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
Hasta luego.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04. En un par de minutos estamos con lo más llamativo del día aquí en Onda Madrid. A esta hora, en Partido de la 1, os contamos las noticias del deporte.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Buscas un regalo original con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala a Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Gladiator, El Señor de los Anillos, La Bella y la Bestia, West Side Story, La Vida es Bella y muchas más. 3, 8 y 9 de enero, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Regalo de fútbol para hoy, Día de Reyes.
El 6 de enero arranca a las 4 de la tarde con el Fuenlabrada, Cádiz.
A las 9 y media de la noche, el duelo madrileño copero en el Metropolitano entre el Rayo Majadahonda Atlético de Madrid.
Sonido Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Claro que sí, porque han igualado el partido en una acción individual muy buena. No hemos perdido la cabeza, hemos seguido a jugar el mismo partido. No se podía jugar un otro partido. Esto era el partido que teníamos que jugar, que hemos preparado y que lo hemos jugado y que al fin lo hemos ganado.
Eso es lo que defendió Ancelotti tras el partido, que el Real Madrid hizo el partido que había que hacer en un escenario y contra un rival como el de anoche. Pasaron los blancos a octavos de la Copa y eso era lo realmente importante. Pero no fue una noche brillante ni fácil para los blancos. No fue buena la primera parte de los de Ancelotti. De hecho, las mejores ocasiones de los primeros 45 minutos fueron para los alcoyanos. Pero poco antes del descanso, Militao de cabeza a la salida de un córner adelantaba a los madridistas. El 0-1 no amilanó a los locales, que empataron el choque en el minuto 65 con un golazo de Dani Vega. Fantástica jugada, fantástico zurdazo a la escuadra. Y con el partido y la eliminatoria muy abiertas, el Real Madrid controló la situación y, además de sangre fría necesaria, tuvo fortuna en los dos goles que le dieron el triunfo. El 1-2 lo notó Asensio, aunque su remate pegó en Raúl González y despistó por completo al portero José Juan. Y en el 1-3 llegó en una jugada de carambola con intervención final de Isco, aunque el tanto es del portero del Alcoyano en propia puerta. Así que, superado el susto, los blancos pudieron festejar su clasificación. Solo una mala noticia: una nueva lesión muscular de Mariano, esta vez en la pierna izquierda. Tuvo que dejar el partido nada más empezar la segunda parte. La primera ecografía apunta a rotura. Mañana se va a someter a una resonancia magnética, pero está complicado que llegue incluso para la Supercopa de la próxima semana en Arabia, el miércoles contra el Barcelona. Os contó el partido anoche aquí en Onda Madrid Carlos Rodríguez. Carlos, dos preguntas. La primera, ¿viste peligrar la eliminatoria? Buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. No vi peligrar la eliminatoria de forma clara en ningún momento para el Real Madrid, porque creo que reaccionaron pronto y bien al empate del Alcoyano. Es verdad que tuvieron mucha fortuna en los goles de Asensio y de Isco, pero no, peligrar no. Es cierto que el Alcoyano, bueno, propuso un partido que le interesaba, y el Real Madrid, como dijo Ancelotti, en ese cuerpo a cuerpo, en ese partido de intensidad, de garra, estuvo bien. No estoy tan de acuerdo con el técnico del Real Madrid en eso que dijo, de que este tipo de partidos solo se pueden ganar de esta manera. Yo creo que ayer al Real Madrid le faltó precisamente fútbol de calidad en el centro del campo. Le faltaron jugadores como Kroos y como Modric. Vimos a Ceballos en el ratito que jugó al final, que con su clase, bueno, pues al Real Madrid le hubiera venido muy bien haber podido contar con él con más minutos, porque todavía no está. Pero ese tipo de futbolistas y ese fútbol técnico de control, de juego, de toque, lo echó en falta al Real Madrid durante muchas fases del partido para tener un mayor dominio del juego y para que el Alcoyano no le generara peligro, sobre todo en la primera parte.
Aludía Carlos a que Ancelotti dijo que no era un partido para que decidiera la calidad, que fue un partido muy difícil para los jugadores de más talento. Esto es exactamente lo que dijo el italiano.
La calidad no es por este tipo de partido. Meter la calidad en estos partidos no es posible. Hemos mostrado una cara de un equipo que habitualmente juega con calidad y que esta noche ha puesto la calidad abajo y ha luchado. Repito, lo que tenía que hacer. Si tú no luchas aquí, pierdes, como ha pasado el año pasado.
Y una segunda pregunta, Carlos. ¿Quiénes sostuvieron al equipo y quiénes decepcionaron en el Collao?
Bueno, creo que hubo futbolistas que se demostraron que a día de hoy tienen ya poco recorrido en el Real Madrid. El principal, Marcelo, creo que volvió a demostrar una vez más que no está ya para demasiados trotes en el conjunto merengue. Me decepcionó también el partido de Hazard. Valverde, del que se espera mucho, parece que ha entrado en una fase en la que no acaba de volver a repuntar y a tomar su mejor nivel. Tampoco estuvo muy allá Mariano y luego además tuvo el problema de la lesión. Por contra, bueno, pues sostuvieron al equipo atrás Militao y Álava una vez más. Por eso Ancelotti creo que no quiso dejar fuera a ninguno de los dos. Me gustó Camavinga, es verdad que le faltan cosas, pero solo tiene 19 años y su poderío físico y su presencia en el centro del campo es incuestionable. Y luego, como decía antes, sí, la aparición de Dani Ceballos. No jugaba desde el mes de julio en los Juegos Olímpicos y lo poquito que apareció sobre el terreno de juego se le vio con ganas, pidiendo el balón, haciendo cositas interesantes, producto de su calidad, sin duda de lo más ilusionante, y sería un futbolista muy interesante para contar con él de cara al futuro.
Eso es, volvió en efecto Dani Ceballos, que no jugaba desde el pasado 22 de julio, y sobre Hazard, del que decía Carlos que no brilló, habló Ancelotti tras el partido, aceptando que está falto de confianza en el uno contra uno y en el regate, pero esperanzado con que su nivel irá subiendo con el paso de los partidos.
Tiene que tener más confianza en el uno contra uno, porque tiene la calidad para hacerlo, en el regate, en el tiro, poco a poco yo creo que volverá, ¿no? Lo importante es que sí que aguantando lo que está haciendo, yo creo que sus condiciones físicas es mucho mejor comparándola con algunos meses antes. Ojalá pueda volver pronto a su mejor nivel.
Y un nombre propio más, el de Marcelo, que está jugando sus últimos meses como jugador del Real Madrid tras 15 años de blanco, jugando ya pocos minutos, lejos del nivel que tuvo, pero siendo uno de los capitanes y con un brillantísimo palmarés y una historia rica en grandes partidos. Marcelo, tras el partido.
Bueno, yo desde que llegué al club siempre he dado lo máximo, el máximo de mí, y voy a seguir hasta el final de mi contrato, ¿no? Yo creo que yo debo mucho a esta camiseta, debo mucho al club, y voy a seguir dando siempre hasta el final. O sea, si juego menos, si juego más, la verdad es que tengo una historia en el club, tengo una carrera exitosa y voy a seguir hasta el final.
El Real Madrid estará pues en el bombo de los octavos de final, mañana eso de las 12 de la mañana. Por cierto, su rival el sábado, el Valencia, pasó también al ganar al Cartagena 1-2 con muchísimos problemas, a punto de pegársela, a punto de quedar eliminado, y se marchó lesionado Carlos Soler, que hoy se va a someter a pruebas, pero es posible que no esté el sábado en el Bernabéu. El que va a estar seguro en ese partido es Vinicius, que ya se entrena sin problema, es la gran noticia de la mañana para el equipo blanco, y el que no va a estar es Jovic, que sigue dando positivo en COVID. Ese partido el sábado por la noche en el Bernabéu. Pasó el Real Madrid, pasó también el Rayo Vallecano en Anduba frente al Mirandés con un gol de cabeza de Andrés Martín. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, fue mejor que su rival en la primera parte, sobre todo, donde solo la falta de contundencia de cara al marco rival privó a los franjirrojos marcharse a los vestuarios con ventaja en el marcador. Fue algo más igualada la segunda mitad, donde tras el golazo de Andrés Martín con un buen pase de Fran García surgió la figura de Lucas Zidane, que con intervenciones de mérito logró dejar la portería a cero y junto a sus compañeros pasar a la siguiente ronda copera. Este es Andoni Iraola, técnico del Rayo.
La Copa siempre se sufre, y si vienes a Andúa con un equipo que tiene argumentos para hacerte daño, ¿no? Argumentos ofensivos, jugadores desequilibrantes en ataque, al final eliminatorios de Copa sin sufrir, muy poquitas, muy poquitas. El hecho de que no haber aprovechado ese primer tiempo para hacer gol ya te hacía pensar en el descanso. Digo, esto va a ir largo y va a costar más de lo que igual hubiera costado si nos habremos puesto por delante, ¿no? Y bueno, pues también hemos sabido sufrir, nosotros hemos acertado y bueno, pues por eso vamos a pasar de ronda, ¿no?
Por cierto, noticia en el Rayo también, la renovación de Pozo hasta 2024, pero va a jugar el resto de la temporada cedido en la Liga Catarí. El Rayo estará mañana, por tanto, en el bombo, y no lo estará el Leganés, que estuvo en un tris de darle la vuelta al partido, pero acabó cayendo 2-3 contra la Real Sociedad. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a punto estuvo de dar esa sorpresa de la que hablaba Nafti en la previa. La primera parte fue más de la Real Sociedad. Parecían sentenciar el choque con el 0-2 al descanso, los goles de Isaac y Oyarzabal, pero el Leganés en la segunda parte vino de menos a más, consiguió empatar el partido con el doblete de Juan Muñoz, el primero cabeceando en el segundo palo un centro excelente de Rangelovic y el segundo en la frontal del área en tiro seco y raso, y con esa emoción, con el empate a dos y el público absolutamente volcado en Butarque, llegó a buscar incluso el tercer gol, pero la esperanza pepinera se apagó pronto, porque solo 5 minutos después de ese empate llegaba el definitivo 2-3 a través de un penalti que lanzó Oyarzabal, un penalti que cometía Javi Rubio sobre el propio Oyarzabal. Se acabó el sueño copero para el Club Deportivo Leganés, aunque el técnico pepinero sacó pecho de los suyos y del orgullo que siente por sus jugadores.
Jodido, muy jodido. Ahora muy orgulloso de mis jugadores. Se pueden mirar en un espejo tranquilamente. Había dos opciones al descanso: pensar en el sábado o creer. Y a mí me gusta creer, y a mis jugadores también. Y nuestra afición también. Por eso que duele más, pero te repito, muy orgulloso. Habéis visto el 11 de la Real Sociedad hoy. Es una pasada de equipo. Aún así, mis chicos tienen mucho más mérito de haber mantenido el partido vivos hasta el final.
Del resto de eliminatorias, la gran sorpresa la dio el Atlético Baleares, equipo de la Primera Federación, que eliminó al Celta, que ganó por 2-1. Ya le había metido un 5-0 al Getafe. Por cierto, hablando del Getafe, hay movimiento para que David Timor acabe recalando en el Almería en este mercado invernal. Además de caer el Celta, pasó el Betis, que ganó al Valladolid 0-3, y el Mallorca, que le ganó al Eibar 1-2, y pasó el Barça con muchos apuros frente al Linares 1-2, final para los culés. Se adelantaron los andaluces con un gol de Hugo Díaz de cabeza al cuarto de hora. Hizo cambio Xavi en el descanso, sacando al campo a Piqué, De Jong y Dembélé para la segunda parte, y Dembélé fue el revulsivo. Él anotó el empate a 1 en el 62, y en el 69 el joven Tutla hacía el 1-2 definitivo. Por cierto, fue titular Dani Alves en el día de su redebut. Xavi, tras el partido, dejó esta llamativa frase. Esto es lo que les dijo al descanso a sus futbolistas cuando perdían 1-0.
Podíamos hablar 3 horas de táctica, pero que era una victoria de fe, que éramos mejores que el contrario, que era creérselo, que era llegar al área, que era entender que cuando era mi momento, dar un paso al frente todos. Al final, lógicamente, y es una evidencia, éramos mejor equipo que el Linares, pero era una victoria de fe. Estábamos perdiendo la eliminatoria y en ese momento estábamos fuera de la competición. Y yo podía ajustar 200 cosas tácticamente, pero al final era un tema de fe, y así ha sido.
Secuelas de esa victoria del Barcelona: lesión de Araujo, el uruguayo, fractura en una mano, será intervenido quirúrgicamente mañana; lesión muscular de De Jong, lo más seguro es que ninguno de los dos esté, vamos, en el caso de Araujo con toda probabilidad, la próxima semana en la Supercopa frente al Real Madrid. Y hoy a las 9:30 tenemos un partido interesantísimo que os contaremos aquí en Onda Madrid. Rayo Majadahonda, Atlético de Madrid en el Metropolitano. El Atlético, la Copa, se ha pegado duro en las últimas 2 temporadas el equipo rojiblanco. Cayó el año pasado frente al Cornellà, cayó frente a la Cultural Leonesa hace 2 campañas. Así que Simeone va avisado, ¿eh?
La Copa es muy bonita, siempre lo hemos dicho. En los últimos años no hemos estado a la altura de lo que ha pedido la competencia. Y bueno, esperemos esta temporada aprender de aquellos errores y obviamente enfrentarla con más contundencia, con más estabilidad y obviamente con más equilibrio desde el juego.
Avisado está, por tanto, Bonilla, el Atlético de Madrid. ¿Qué 11 vamos a ver hoy? ¿Con muchos titulares, con pocos titulares?
Pues con algunos titulares. Va a ser un 11 reconocible, pero hombre, van a regresar jugadores como Bersálico, como Felipe o como Llorente al equipo titular, y va a debutar Leconte, el cancerbero francés, en la portería del conjunto colchonero. Leconte puede estar en portería con Bersálico, Felipe, Jiménez y Lodi en defensa, el centro del campo para De Paul con Dogbia, Llorente y Lemar, y en punta de ataque Cuña y tal vez Luis Suárez, que recordemos se va a perder el próximo fin de semana el partido ante el conjunto del Villarreal.
Jiménez y Suárez son bajas para ese partido, por eso hoy tienen muchas más posibilidades de estar en el 11 titular. Por cierto, Trippier estaba firmando ya su contrato con el Newcastle esta mañana, ¿no?
Sí, ayer pasó reconocimiento médico, hoy se ha pasado por las oficinas del Newcastle para firmar su contrato con el conjunto inglés. Se habla, recordemos, de una cifra aproximada de 12 millones de euros los que va a percibir el conjunto rojiblanco, más alguna que otra millón por variables, y ahora el Atlético de Madrid está sopesando la posibilidad de incorporar o no a algún futbolista de aquí al 30 de enero.
Son 12 millones más 2, económicamente no es una buena operación. Es verdad que el jugador costó 25 y que lleva ya aquí casi 3 temporadas, estaría amortizado, pero pierdes un titular por una cantidad de dinero baja. Entiendo que habrá pesado mucho el hecho de que el jugador haya pedido salir del equipo, ¿no?
Sí, ya se estuvo rumoreando, si recordarás el verano pasado, la posibilidad de marcharse de Trippier. El Manchester United estuvo muy pendiente de esa posibilidad, estuvo a punto de contratar al lateral derecho inglés. Finalmente le convencieron para que continuara en el Atlético de Madrid. Lo han intentado ahora en este último mes de diciembre, cuando el Newcastle también se puso sobre la pista de Trippier. Finalmente ha sopesado y ha pesado mucho el que Trippier quisiera abandonar el Atlético de Madrid, quisiera volver por problemas familiares, ha comentado incluso Trippier a las Islas Británicas.
Y os podéis imaginar toda la ilusión del mundo en el Rayo Majadahonda esta noche en la eliminatoria. Hemos llamado un emblema del equipo majariego, Basilio, el portero del ascenso, el portero de la segunda división. Basilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Y estás confinado, ¿no?
Y confinado, tío. Pero bueno, la verdad que ilusionado, ¿no? De ver al equipo ahí, ¿no? En la Copa, llegar hasta donde de momento ha llegado y contento, la verdad. Y bueno, y aquí viviéndolo de otra manera, ¿no? Confinado, pero bueno, la verdad que viviéndolo diferente, pero que sabe bien también.
Estás trabajando ahora de preparador de porteros, ¿no? Ahí en Majadahonda.
Sí, estoy de preparador de porteros y con la cantera también en la escuelita y bien contento en el cuerpo técnico de Abel Gómez, que la verdad es que está trabajando bien y bueno, con esa ilusión vamos a afrontar el partido de esta tarde.
Mira, esto es lo que decía Néstor Susaeta, la clave para él, jugador del Rayo Majadahonda, ser valientes.
Yo creo que está basada en ser nosotros mismos. Yo creo en ser un equipo muy solidario como lo somos. Somos tanto dentro como fuera una familia y creo que eso se nota en el campo de fútbol y creo que todo pasa por ahí. Ser atrevidos, yo creo, por ser valientes. Si hemos llegado hasta aquí, creo que debemos ser valientes y así lo vamos a ser.
Siendo valientes, ¿es posible tumbar al Atlético esta noche, Basilio?
La verdad que sí, siendo valiente y con esa ilusión y el premio que hemos conseguido llegar aquí, no tenemos nada que perder. La verdad que es un partido para disfrutarlo y hay que ir a por ello, ¿no? Y disfrutando sobre todo sin esa presión que tenemos, porque es un partido, es un premio, como bien ha dicho Néstor, es para disfrutarlo, se consiguen cosas importantes, ¿no? Que yo en mi caso así se ha dado, entonces con lo cual creo mucho en ello y creo que así va a ser, ¿no? Porque los compañeros la verdad que están súper ilusionados.
Es un equipo competitivo, este Rayo Majadahonda va bien situado en la Primera Federación, en los puestos de privilegio. ¿Cuáles son los puntos fuertes, dirías tú, del equipo de Abel Gómez, del Rayo?
El conjunto, ¿no? El grupo que formamos, ¿no? Que quieras que no, es un grupo humano muy bueno, muy competitivo, que lucha uno por el otro y eso quieras que no se ve reflejado en el campo y eso es consecuencia también de la forma de entrenar y de cómo se está llevando y se está gestionando todo el grupo, que es importante que estén todos disponibles y que todos sumen como se está demostrando a lo largo del campeonato. Entonces eso es una pieza fundamental y así de hecho el Cholo lo ha dicho en rueda de prensa, ¿no? que es un grupo y que vamos todos a una.
Lo que darías por estar en activo y jugar este partido hoy,
No te digo nada, José María. La verdad es que sí, pero bueno, hay que disfrutarlo de otra manera. Esto es naturaleza, ¿no? Y la vida pasa y los años uno lo suma. Y con lo cual, bueno, lo importante es seguir ahí en el club y ligado, haciendo lo que nos gusta y bueno, la verdad que dentro de cada José María lo he disfrutado de otra manera de jugador también, que es importante ese año de segunda que estuvimos ahí jugando las primeras jornadas en el Wanda.
Siempre es un placer charlar con Basilio. Un abrazo, Basilio.
Igualmente, José María, un abrazo.
12.000 entradas ha vendido ya el Rayo Majadahonda para el partido de esta noche. No está abierto el estadio en su totalidad. Lo contaremos aquí en Onda Madrid. La Liga Profesional ha decidido llevar a cabo dos modificaciones en el protocolo que deben seguir clubes y jugadores con respecto a los casos de COVID. La primera, un jugador que haya contraído COVID en los últimos 90 días estará exento de pasar pruebas diarias de antígenos y PCR al considerar que de momento está inmunizado. La segunda, si un jugador da positivo, podrá someterse a una PCR en 48 horas en un laboratorio independiente. De dar negativo, podrá someterse a un segundo PCR 24 horas más tarde. Con esos dos negativos, el jugador podría reincorporarse de inmediato a entrenamientos y competición. No sería ya pues necesario que ese segundo negativo sea en un laboratorio vinculado a la Liga. Hablando de positivos, en la Tercera Federación, Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy hay jornada y un montón de aplazamientos también, ¿no?
Pues hasta seis. Solo van a culminar cuatro partidos. De hecho, se acabó ayer uno, el que ganó el Rozas Club de Fútbol por 0-2 al Getafe B. Se acaba de terminar otro en los Prados de Parla, Parla 3, Moscardó 0 con goles de Pacheco, Juanpe Romero y están en juego ahora mismo el Galapagar 2, Torrejón 1 con remontada de los del Chopo y el Villaviciosa 0, Alcalá 1. Esos son los cuatro partidos que se van a terminar en la jornada de Reyes. También hay ya de cara al domingo, a día de hoy, porque todo puede cambiar para mal, sí, en las próximas horas, ya están suspendidos el Villaverde San Andrés, el Rayo Vallecano B, Tribal Carabanchel, Getafe B, Alcorcón B y Complutense Alcalá Torrejón. Estos partidos se debían jugar el domingo. Para que te hagas una idea de cómo está la tercera federación, Delto, ya hay 22 partidos aplazados. El 70% de los equipos son equipos no profesionales y, lógicamente, se van a tener que disputar en jornadas de miércoles. Así está la situación en la tercera madrileña, que es una situación realmente, bueno, pues bastante mala.
Con un positivo, si pides el aplazamiento, se te concede, así que va a haber muchos más aplazamientos dada la ola sexta que estamos ya del COVID. Gracias, Poblador.
Hasta luego.
Noticia muy llamativa, Djokovic retenido en un hotel. Noticia internacional, ¿eh?
With some breaking news just in, the visa of Novak Djokovic has been cancelled by Australian Border Force.
Digo que Djokovic retenido en un hotel y vamos a ver qué pasa. Hasta el lunes no hay solución.
Sí, hasta el lunes no hay solución y el caso ha provocado incluso un conflicto diplomático entre el país oceánico y Serbia tras anunciar que le habían concedido la exención médica para poder disputar el primer Grand Slam del año. El número uno del tenis mundial viajó a Australia sin desvelar si había recibido la vacunación correspondiente contra el COVID, una circunstancia ante la que las autoridades fronterizas actuaron denegando el visado a Nole y comenzando un proceso de deportación. El serbio, tras pasar retenido 8 horas en el aeropuerto, solo y sin ninguna posibilidad de comunicación, le retuvieron hasta el móvil, ha sido trasladado al Park Hotel de Melbourne, que durante la pandemia en 2020 fue usado como alojamiento de cuarentena. Ha habido manifestaciones, altercados, incluso detenidos delante del hotel. Y reacciones de todo tipo. Por ejemplo, la de Rafa Nadal esta misma mañana.
Voy a buscar formas de jugar sin tener la vacuna, pero evidentemente estamos en un país muy estricto y que tienen sus reglas, y yo creo que es lógico, después de todo lo que han sufrido todos los ciudadanos, que se tengan que seguir unas reglas. Lo que sí que sé es que si estás vacunado, pues no tienes ningún problema para estar aquí, para jugar el Open de Australia, ¿no? Y esta es la realidad.
Llama la atención las palabras del padre de Djokovic, que no ha tardado en salir a defender a su hijo y del que ha calificado como el Espartaco del Nuevo Mundo, que no tolerará la injusticia, el colonialismo y la hipocresía. Está preso, pero nunca ha estado más libre. Se ha convertido en el símbolo y en el líder del mundo libre, el líder del mundo de las naciones y las personas pobres y necesitadas.
Casi nada. Y retomando la Copa del Rey, a las 4 de la tarde fue en Labrada, Cádiz, en el Fernando Torres, Laura.
Sí, una eliminatoria que llega para dos equipos que están sufriendo en sus respectivas ligas, ambos en puestos de descenso, así que se quiere dar una alegría, al menos al ilusión y pues seguir compitiendo para poder tener más ánimo de cara a esa permanencia en primera división. Cuenta Pellicer con las bajas de Jano, Juanma Envía y Álvaro Bravo, todos lesionados, además de Iván Salvador, que está en la Copa África con su selección. Y ojo al Cádiz, porque el COVID ha hecho mella. Álvaro Cervera cuenta con hasta 11 bajas, solo ha podido completar una convocatoria de 17 futbolistas.
Y vamos con las últimas noticias del día. Rafa Nadal también gana en su debut en individuales en el torneo de Melbourne.
Ha ganado al lituano Ricardas Berankis con un cómodo 6-2 y 7-5 en la segunda ronda. Nadal ha renunciado a seguir jugando el dobles junto a Jaume Munar.
Y quinta jornada y aciaga además para Carlos Sainz en el Dakar.
El madrileño perdió 1 hora y 3 minutos al quedar separado en el kilómetro 199 de la etapa por problemas en uno de sus amortiguadores. Ha entrado último en la meta. La victoria ha sido para el sudafricano Lategan. Segundo, Sebastián Loeb, que ha recortado casi 3 minutos al líder de la clasificación general, Nasser Al-Attiyah.
Y la Euroliga sigue suspendiendo partidos por el COVID.
Además del Real Madrid Unis Kazán, que debía jugarse esta tarde, quedan suspendidos otros 3 partidos de la jornada. Alba Berlín Panathinaikos, Anadolu Bayern Múnich y Zalgiris Olympiacos. Ya hay fecha para el Fenerbahce Real Madrid de la semana pasada, que se disputará el 8 de febrero.
Y a las 3 y 5 de la tarde en Telemadrid habrá deportes. ¿Con qué contenidos? Carolina García, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Día grande para el Rayo Majadahonda y nosotros hemos estado con su fundador, con Ramiro Aguilar, que tiene 84 años y además es el socio número uno. Hoy estará en el Metropolitano. Vamos a ver todos los goles de la jornada de ayer de Copa, con especial análisis de los equipos madrileños. Tenemos también todas las imágenes del Rally Dakar y evidentemente seguimos muy pendientes del culebrón de Djokovic en Australia, que cada vez se complica un poco más.
Pues hasta aquí el partido de la una. Tenéis doble cita con el deporte esta tarde. Recordad, a partir de las 4:10 os contamos el Fuenlabrada Cádiz desde el Fernando Torres, y a partir de las 8:30 os contamos el Rayo Majadahonda Atlético de Madrid, que comienza a las 9:30 en el Metropolitano. Os quedáis ahora con el punto sobre la historia, después los servicios informativos. El partido de la una volverá mañana a partir de la 1:00, mismo sitio, misma hora. Feliz Día de Reyes para todos. Hasta mañana.